Saludos y bienvenidos una semana más al programa de la Asociación Juvenil Quijabar de Palencia, Enganchados a la Radio. Volvemos otra vez, después del parón de Semana Santa, y con nuestro quinto programa, que podría ser el programa 5, pero no lo vamos a hacer porque estos me hacen una rima que ya me los conozco yo. Bueno, hemos estado de descanso esta semana, descanso obligado, porque por nosotros hubiéramos ido viniendo, pero bueno, es así las cosas. Traemos esta semana unas cuantas novedades que vamos a pasar a continuación después de saludar a nuestros contertulios de hoy. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mariano.
¿Qué tal? ¿Qué andas haciendo?
Ahora mismo es escucharte.
Ah, qué bien. Podrías decir... Vale, sí, va. Ah, que bueno, estás jugando al Monster Hunter, ¿no?
Sí, como tú y como otros y como media España a lo mejor.
Vale, pues... nos lo traes hoy, ¿no? ¿Vas a hablar algo del Monster Hunter luego?
Sí, lo que me diste tiempo.
Vale. Nos portaremos bien, entonces.
Miguel.
Muy buenos, Mariano.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, con la vuelta a clase, el WoW y la nueva temporada de anime, un poco ajustito de tiempo.
Pero ¿quién está...?
Todo
¿quién
se puede
está
hacer?
Retirando al micro? Bien, perdona, ¿qué decías? Que con la vuelta a clase y el WoW...
La vuelta a clase, el WoW, la traducción y las nuevas temporadas de anime... Tengo el tiempo justito, pero bueno, aquí estamos.
Madre mía. Bueno, Sarna, con gusto.
No pica.
Luis, ¿qué tal?
Buenas, Mariano.
¿Eras tú el que respirabas en el micro?
Sí, era mi nariz.
Bien, bien. Bueno, lo arreglamos ahora. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Pues os vendré a contar lo que va a haber de nuevo de anime y de lo que voy a ver, y de lo que estoy viendo.
Bien. Te hiciste más mayor hace poco, ¿no?
Sí, soy bien, más bien. Viejo, soy increíblemente viejo.
Bien. Felicidades. ¡Felicítemosle!
¡Soso!
No me des las felicidades, más bien dame el pésame.
Bueno, también un poco de las dos. Bueno, el pésame nos lo tendrán que dar a nosotros, pues es amigo tuyo.
¡Qué hostia!
David, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal estás?
Bien, estupendamente.
¿El otro anciano?
Sí, otro, ¿qué tal?
Sí, bueno.
Subimos aquí la tasa de media de edad. Aquí no nos van a echar al final de jóvenes. Todo no tiene nada ya.
Somos jóvenes de espíritu.
¿Qué nos traes hoy? ¿Videojuegos nos vas a traer?
Sí, señor. Os voy a comentar las novedades de videojuegos de la semana. Estas dos semanas de parón ha habido bastantes noticias, pero me ceñiré al último que ha aparecido.
Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar un poco de música y continuamos, o empezamos, mejor dicho. Bueno, como lo prometido es deuda después del opening de Line, que es lo único bueno que tiene la serie, por otra parte. Comenzamos con vosotros, Luis, Miguel, ¿qué nos traéis de anime?
Bueno, pues así empecemos. Pues, por ejemplo, Steins Gate, serie que ya mucha gente habrá visto, estrena para el 20 de abril una película, que es la de Fuka Ryoki no Deja Vu. Y está guapo porque si vas los mismos días o compras la entrada un poco antes, van a regalar pegatinas con las entradas. Ajá. Y hay 8 diferentes.
Así que
interesante.
Te puedes comprar 8 entradas distintas ahí con toda la enfermedad.
Con la enfermedad. Si pillas, que te pueden tocar repes.
Ah, qué bien, qué maravilla.
Pues como los cromos, se van cambiando.
Como son baratas las entradas de cine, pues nada.
¿Y en Japón? Oye. ¿Y lo que cuesta una entrada en Japón?
también traemos algo que es un poco raro de entender, porque las películas de Madoka van a salir en Blu-ray en Japón y Selecta Visión se le ha ocurrido la maravillosa idea de traerlas aquí a España por un precio desorbitado, sin traducir y sin nada, que serían unos 100 euros a la conversión, con gastos de IVA incluidos, en un perfecto japonés, sin traducir ni subtitular ni nada por el estilo.
¡Qué genios!
Y encima hay que hacer precompra. Hay que sale el 20 de julio y hay que, antes del 15 de junio hay que tener la precompra hecha.
Ah, qué bien.
¿Y no se puede cancelar?
¿Tan siquiera unos tristes subtítulos en inglés?
Creo que nada.
No, es importado directamente de japonés.
¿Entonces por qué no lo compramos en Japón directamente?
Pues muy buena pregunta.
Es que viene importado de Japón directamente y...
¿Se han planteado una pegatinica?
Sí, a tomar por culo. Aranceles.
Bueno, más, por ejemplo, si alguien ha visto una serie de Kyoto Animación llamada Lucky Star, van a sacar un spin-off de dos personajes que salieron un minutito en la serie, van a hacer un spin-off con ellos de protagonistas. Ya han cogido hasta los actores de doblaje para la serie, o lo que sea.
No sé, un poco estirar por estirar, a lo mejor sacar...
Seguramente, sí, sí.
¿Para qué vamos a engañarnos? Hablando de Lucky Star, también ha salido un anime de temporada que se llama Yuyusiki, que tiene una temática un poco parecida a lo que sería Lucky Star y Yuru Yuri. Una comedia de estas aleatorias que te encuentras por ahí, que se dejan ver y cuando no tienes nada más que hacer, te entretienen bastante.
Bueno, luego también tenemos... hay una novela visual que se llama Witty Album 2. No sé si hay primera parte, directamente se llama Witty Album 2. Que ya van a sacar anime. Satellite Light, que lo va a traer. No sé qué tal será, de todas maneras. Ahí queda.
Hablando antes de Kyoto Animación y de Lucky Star, tenemos un nuevo proyecto de Kyoto Animación anunciado más o menos reciente, llamado Kyukai no Kanata, que aunque no se sepa mucho de qué va a ir, ya sé, sabiendo que es Kyoto Animación, vamos a tener la estética de siempre y yo no confío en que tengan un argumento muy... muy interesante, sino algo que sea muy ameno de ver y que sea muy ligerito.
Hombre, al principio la serie es una...
Es una serie de novelas.
Es un Slice of Life, pero es fantástico. Vamos, es sobrenatural. No sé qué cómo lo sacarán o qué será exactamente.
Pues Kyoto Animación tampoco es que tenga mucha experiencia en ese, en
Haruki
ese campo.
Haruki es de ese campo.
Pero...
Y lo hicieron muy bien.
Sí, lo adaptaron muy bien, pero... Tan fantástico como esto no era. Me preocupa ver qué... cómo queda. Vamos, yo le daré un intento, como a todo.
Bueno, Sayumen, que para aquí la gente lo va a conocer como Las Vacaciones de Jesús y Buda, ya nos han presentado un tráiler largo y ya dentro de poquito pues la tendremos en las pantallas del cine japonés.
Creo que salía en mayo en Japón.
El 11 de mayo. Y es de Noriko Takao. Es de Noriko Takao, que los ha hecho cosas como Clannad y Kaon. Vamos a ver cómo sale la película.
Una mezcla un poco rara.
También tenemos una secuela de High School DxD para julio, que bueno, High School DxD creo que se recuerda a todo el mundo porque era fanservice y cosas aleatorias que pasaban entre fanservice y fanservice. Pero vamos, a los que les haya gustado la serie, que creo que no son pocos, que mientras la gente que yo conozco, están entusiasmados con esta nueva secuela. También sabemos que de High School of the Dead, hablando de institutos, el nuevo manga no tiene fecha prevista, sigue retrasándose y retrasándose. Así que tendremos que esperar todavía incluso más al anime.
Los usuarios de PlayStation 3 tienen un videojuego de JRPG que se llama Hyperdimension Neptunia.
Sí.
Pues de este videojuego de rol puramente japonés, pues nos van a sacar un anime que lo saca Mega Factory. Y también tiene... Megafactory no. Perdón.
Te vamos a comprar una thriller en una de estas.
Sí.
También tenemos ya, volviendo al territorio nacional, el primer DVD de Zetman sacado por Selecta Visión, que trae los primeros 5 episodios y se está esperando a que salga el siguiente en un mes o un par de meses.
¿Dobla a alguien José Carabias?
A lo mejor a todo el mundo.
De hecho, mira, lo de Madoka pagaría los 90 euros si todos los personajes fueran José Carabias. Eso sí que sería.
José Carabias hablando japonés, qué maravilla.
Sufrimos ya mucho con Sliders y sus 4 dobladores. No queramos que José Carabias doble una serie entera.
Sería una risa, hombre.
Ya está,
sí,
está
pero, bueno.
Pero Madoka no.
Bueno. Luego también un Unbreakable Machine Doll, que es otra serie de que esta es la que los trae Mega Factory, que es de unas chicas pues que dominan máquinas y de dragones mecánicos. Pero según he visto en los trailers, pues los dibujos son chulos y los personajes me gustan mucho.
Uh-huh. Y pasando a una noticia un tanto triste, el mangaka de Zero no Tsukaima ha fallecido a los 41 años tras estar luchando 2 años contra el cáncer, pero al menos publicó todo lo que tenía que publicar de todo el universo Zero.
Ah, sí.
Bien, así que al menos tendremos esa saga terminada.
Qué pena.
Lo sentimos, me imagino que este año le harán algún homenaje en el Salón de Barcelona.
Digo yo.
Si no, podremos adelantarnos nosotros.
Hombre, ¿no? ¿Ha sacado algo de este hombre en España?
Pues la verdad es que no lo sé.
Habría que mirarlo bien detenidamente.
Es que si no han traído nada a España, me lo dudo un poco.
Esto reviva miedos, porque lo que ha dicho Miguel, de que al menos le ha dado tiempo a sacar lo que pensaba, de que el día de mañana pase con Ichiro Oda. Y bueno, al menos no tiene ninguna enfermedad conocida, más de las que podamos presuponerle.
Continúe. Yo por noticias he terminado.
Sí, la última, yo por mi parte, pues... de los primeros días nuestros hicimos una previa de un anime llamado Chunin-Jou Demo Koga Sentai.
Sí.
Pues sacan más anime. No se sabe si es novas o otra serie, pero sale más. Así que vamos a tener más rica ya estás, cobrando.
Ya te has estado frotando las manos tú.
Más Chunin-Jou.
Tendremos más rica cobrando. Parece que solo te guste la serie porque cobra la pobre chiquilla.
Es que es un punto que mola.
Muy es el punto mueve de la serie.
Pero es que eso mola mucho.
Fomentando la violencia desde tiempos inmemoriales. Para que no lo pille, la serie simplemente es de... Vamos, es de los chicos. La analizamos hace un par de semanas, si no me equivoco.
Por eso lo he comentado, sí.
Y no, simplemente el chico a veces la hace putadillas, tirándola a bolas de papel, dándola con collejillas y caponcillos. No es violencia gratuita, porque sí. No nos
niños, no os peguéis.
O al menos no que os vean.
Y ya la última noticia sería una noticia bastante obvia, que es que la temporada de invierno ya ha terminado y ha empezado la de primavera con unas series muy prometedoras.
Uh-huh.
Como Akuno Hana, que ha sido, la más polémica en un largo, largo tiempo, quizás años, porque el diseño del dibujo no es el diseño habitual que tenemos en anime, sino un rotoscopio que han hecho la serie, la han grabado con personas reales y luego por encima, fotograma a fotograma, han imprimido la animación. Uh-huh. Lo que le da un toque más o menos realista, pero a la vez unas caras bastante inexpresivas y unos entornos muy oscuros.
¿Esa cuál era? ¿La de los ataques de los titanes?
No, esta es la de las flores del mal, de un chico que está obsesionado con una chica de su clase y obsesionado todavía incluso más con el libro de las flores del mal de Baudelaire. Y un día, fuera después de clase, se encuentra el chándal de esa chica en clase y le roba. Y una compañera de clase suya, que es lo más marginada y lo más cabrona, que no tiene amigos porque es insoportable, le ve hacerlo y le intenta destrozar la vida.
Ah.
Es una temática muy oscura, muy psicológica. Que
es una especie de seinen, ¿no? Tira más a lo...
Sí, es muy seinen.
Uh-huh.
Que aunque la estética no es ni parecida a la del manga, para lo que está transmitiendo a mí me ha encantado y estoy esperando a que mañana viernes salga el siguiente capítulo.
Muy bien.
Hombre, ya que comentas lo de los titanes, la serie la han puesto de tal manera que vaya a durar un año.
Va a durar un año, porque parece ser que van a hacer un parón a mitad de temporada, porque uh-huh. van a ser 25 capítulos, puede que 26, y quieren hacer un parón a mitad para que dure un año, y así en agosto sacar casi a la vez el capítulo 18 con el capítulo 18 y medio que saldrá en Japón, que te lo darán con un manga, ese mini OVA.
Uh-huh.
Y es un anime bastante divertido.
Bien, bien.
Tiene bastante masacre, bastante sangre, cosas que se van todo a tomar por culo fácilmente, unos titanes que son casi como japoneses reales, el diseño, lo que le da un toque de realismo un tanto preocupante.
Sí.
Pero muy divertida, y espero que adapten bien el manga, porque el manga está muy bien.
Luego también han estrenado así, que bien curioso, la segunda parte de Onimoto.
Bueno, ha empezado un poquitín flojo, pero porque los especiales pusieron el listón muy alto.
Es el comienzan, pues comienzan.
Bueno, ¿y hasta aquí lo del anime?
Sí,
por esta semana. Yo creo que ya está.
Muy bien, ve preparándote, David, que vamos contigo ahora.
Ok.
David, como te había amenazado antes.
Muy bien.
¿Qué nos traes esta semana?
Pues traigo unas cuantas noticias del mundo del videojuego. Algunas cosillas interesantes que se han anunciado esta semana. Empezaré para la que a mi gusto es la más interesante. Y es que se ha anunciado ya el nuevo juego de... ¿Qué ocurre?
No, que
¿Que
se
sigas?
Tú sigues.
Ah, se vale, te ha quedado la alfombrilla del casco.
Ya me he dado cuenta, sí. Bueno, errores del
directo. Del directo.
Errores del directo.
Falso directo.
Sí. Como te decía, se ha anunciado el nuevo título de la saga Batman Arkham, que esta vez llevará el nombre de Batman Arkham Origins. Y
qué guay.
Eso. Ahora está desarrollado por Warner Bros. Games, Montreal, no por Rocksteady, como estaban desarrollados los otros dos anteriores. La gente se mantenía escéptica con este cambio, pero al ver las imágenes, la verdad es que el juego pinta muy bien.
Hombre, los juegos de la Warner Bros. Suelen ser buenos.
Gráficamente tiene muy buena pinta y el diseño de personaje es, bueno, yo creo que va a prometer como los otros.
Yo hasta que no veo un gameplay no voy a decir nada, pero hay que decir que Rocksteady hizo unos trabajos maravillosos.
Sí, pero ya te digo, este nuevo juego, que será precuela, ocurrirá antes que los otros dos, tiene bastante buena pinta. El juego saldrá el 25 de octubre para PC, PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U. Las plataformas para las que salieron el anterior. De momento no se sabe nada de las nuevas consolas. Y como personajes, pues han confirmado a Deathstroke, que también podremos jugar con él en el próximo Injustice, el nuevo juego de lucha de los creadores de Mortal Kombat.
Mola.
Más cosillas. Seguimos con Wii U y el polémico Rayman Legends. El título que tenía que haber salido este marzo para Wii U y que iba a ser exclusivo de la consola de Nintendo, al final ha sido retrasado para PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U.
Rayman Legends no existe, son los padres.
La novedad es que, para compensar este retraso, Ubisoft incluirá en el título 30 nuevos niveles y un nuevo jefe. Para compensar, bueno...
Despiran un poco, vamos.
Y el jefe dice, perdón por el retraso.
Sí, seguramente. Para compensar un poco de aquella manera, porque podrían compensar si los 30 nuevos niveles fuesen exclusivos de la versión de Wii U, pero estos nuevos niveles salen en todas las versiones.
No saldrá 15 euros como el Anarchy Reigns.
Pues, hombre, Anarchy Reigns...
¿Sería un detalle?
Anarchy Reigns ha salido a 30. Y Anarchy Reigns se retrasó en Europa. El juego ya llevaba en América y Japón unos cuantos meses. Y siguiendo con Wii U y Ubisoft, Splinter Cell Blacklist, la última entrega de las aventuras de Sam Fisher, ha sido anunciado también para Wii U. Y de momento lo único que se sabe es, pues, que tendrá funciones exclusivas del Gamepad.
Bien.
Más cosillas. Hoy se ha anunciado un título que a mí personalmente me llama bastante la atención. Y es que, siguiendo con Ubisoft, se ha anunciado un remake de Flashback. No sé si conocéis Flashback, es un título que fue muy famoso en
la Mega Drive
a mediados de los 90, que apareció para PC, Super Nintendo y Mega Drive. Pues eso, han anunciado un remake que seguirá con el desarrollo bidimensional del juego original, pero será enteramente con gráficos poligonales. La verdad es que tiene bastante buena pinta.
En polígono, qué pena. El viejo en dos dimensiones, yo creo no haber visto nada mejor animado en esa época.
Sí, pero bueno, ya sabemos hoy lo reticentes que son las compañías a la hora de programar en 2D. Y nada. Y vamos con una sesión de rumores, esta vez referentes a la nueva consola de Microsoft, la que pues, de momento se conoce como Durango.
Me parece un nombre horrible.
Los nombres beta.
Parece que se han filtrado algunos de los títulos de lanzamiento que acompañarán a la consola. Uno de ellos era Rise, no sé si habéis oído hablar de él. Se anunció en el 2011 como juego exclusivo para 360 y al final el proyecto se ha trasladado a la nueva Xbox. Es un juego de Crytek, los creadores de Crysis, y estará ambientado en el periodo romano y el juego hará única y exclusivamente uso de Kinect.
Qué horrible, ¿no?
Técnicamente tiene buena pinta, habrá que ver qué tal es la jugabilidad.
Lo horrible no es que el juego solo use Kinect, es que ya sabemos que tenemos una avalancha de mierda para Kinect para la 720.
Sí.
O Durango o...
Sí, ya dijo Microsoft que quería potenciar mucho el uso de Kinect en la nueva consola.
¿Qué va a vender más?
No ha vendido ni uno.
Qué triste.
Más cosillas.
Más cosillas.
También uno de los juegos de lanzamiento se rumorea que será un nuevo Forza Motorsport. Además prometen gráficos hiperrealistas.
Más aún.
Y luego de los otros dos títulos no se sabe nada, tan solo que serán un juego de zombies y un juego familiar con gráficos del estilo a las películas de Pixar.
Es muy raro que dice que en una Xbox no estrenen con un par de Gotham, que los otros dos estrenaron con un par de Gotham.
Ni con un Halo o un Gears.
Sí,
no, la 360 no estrenó con un Halo.
No, pero digo que esta...
Uh-huh.
Aunque no te extrañaría, ¿no? No
es curioso, sí. Más cosillas. Ya tenemos fecha en Japón, eso sí, para la nueva entrega de la saga Ace Attorney, conocida aquí como Phoenix Wright.
¡Yuhu!
La quinta entrega verá la luz en Japón para Nintendo 3DS este 25 de julio.
Bueno, quinta de Phoenix Wright.
Sí.
Porque sería la quinta, pues la sexta, pues la quinta es la de Miles Hedley, por
esta es, manera. Este se va a llamar Ace Attorney 5.
Uh-huh.
Y sí, será la quinta de Phoenix Wright, como bien has dicho. Y bueno, y para acabar, voy a comentar un poquillo porque ya Axis ha anunciado en América la edición especial que tendrá el Muramasa Rebirth. Este título es el port de Muramasa de Demon Blade, que apareció hace unos 3 años para Wii.
Uh-huh.
Y esta vez la conversión será para PlayStation Vita. Esta edición especial se pone a la venta el 25 de junio e incluye un skin para la parte delantera de la consola y un protector para la parte de detrás, de marca Hori, los dos, una bolsa para transportar la consola con el logo del juego. Y esto es bastante interesante, es una litografía con un dibujo del diseñador original del juego,
uh-huh,
de George Kamitani. De momento la edición es para América, no se ha dicho nada sobre una edición europea. Pero bueno, gracias a la magia de la región free, pues si nos gusta siempre le podemos importar.
La ventaja que tenéis los de PlayStation.
Pues sí. Y bueno, eso es todo por mi parte. No sé si quieres que remarque alguna de las noticias que ha habido estas últimas semanas, que no ha habido programa o...
Lo último que ha salido.
No sé, como tú veas, si no...
Tampoco... O el rumor este que cada vez coge más fuerza de que la Xbox 720 o Durango va a requerir online siempre. Que este rumor se está haciendo muy fuerte ya y está preocupando a la gente.
Ha salido un rumor ayer.
Está cabreando a la gente.
Sí.
¿Cómo no?
Ha salido un nuevo rumor ayer que, bueno, Microsoft, no sé, no se va a volver locos con tanto rumor. Que se dice que esta nueva consola, que va a pedir siempre conexión a internet, va a ser un nuevo modelo de 360. Este nuevo modelo saldría a un precio de 100 euros y no tendría lector de discos. O sea, todos los juegos serían en formato digital.
¿Y por qué no aprenden del error que cometió, vamos, a mi parecer, PSP Go haciendo eso? Dicen, pues si esto no funcionó, ¿por qué va a funcionar sobre mesa, que es más peligroso que...?
Esta consola, si al final sale y se cumplen los rumores, cuenta con un punto bastante a su favor. Y es que, aparte del bajo precio, se dice que este nuevo modelo de consola, acoplado a Durango, permitirá retrocompatibilidad en la nueva consola.
Ah,
o sea que, bueno, por 100 eurillos más puedes jugar a los juegos de 360 en tu Durango. No sabemos si tendrán algún tipo de mejora, como aumento de resolución o aumento del frame rate.
Mm.
O a lo mejor te dice que para jugar a los juegos de retrocompatibilidad tienen que estar digitalizados en la nueva consola de Microsoft. A lo mejor que si tienes tu Halo 3 original y quieres jugar en tu Durango, no puedes, porque en la nueva Xbox no puedes poner un CD.
Hombre, igual aunque el juego no...
A lo mejor solo coge el hardware y lo emula, o a lo mejor directamente tira de la propia consola.
Igual lo que te deja desde la propia Durango, desde el lector, es hacer una copia del juego a la consola pequeña.
Espero que sí, porque si no...
Eso estaría muy curioso.
Si fuese eso sería una maravilla, pero si no es un fracaso de consola.
No sería la primera vez que pasa algo parecido. PSP Vita, por ejemplo, no tienes... tiene soporte para juegos de PSP, pero claro, no lee UMDs. Si queremos jugar a nuestros juegos de PSP en PlayStation Vita, tenemos que volver a pasar por caja y volverles a descargar.
Uh-huh. Bueno, de todas maneras, estos son todo rumorología hasta que llegue el E3 y veamos algo más, ¿no?
Sí, de momento todo lo que hay ahora mismo sobre Durango, es rumor. Se rumorea que antes del E3 Microsoft, al igual que Sony, hará una conferencia para anunciar su nueva consola. Pero bueno, de momento no se sabe nada.
Bueno, veremos a ver qué nos depara el futuro. Muy bien, David, pues de momento la semana que viene no te veremos, pero...
No.
Bueno. Sigues por aquí, luego tienes el Uni, que hoy nos dará tiempo a hacerlo.
Sí, espero que sí. Vamos a hablar un poquillo de este juego que tiene ya unos cuantos añejos.
Muy bien. ¿Qué vamos ahora contigo, Rocío?
Me parece bien.
Vale, pues vamos a esperar un poquito para dejarte que te lo vayas pensando todo bien.
Yeah.
Bueno, volvemos aquí. Vamos a saludar a nuestra cineasta favorita, porque ha venido antes y nos ha pillado justo en plenas noticias y no podíamos parar. No es tan importante, lo siento mucho. Gracias. Buenas tardes, Mari.
Buenas tardes, gracias por hacerme un huequillo para decirme hola.
Hola, buenas.
Bueno, hola, ¿quién? Mari.
Luego nos hablarás, ¿no?, de cine, me imagino, de
sí,
la cartelera.
Tenemos unas peliculillas preparadas que están ahora en cartelera y luego os cuento un poquillo.
Muy bien. Pues, Rocío.
Hola, buenas.
Procede con el Monster Hunter.
Monster Hunter, ¿quién no conoce esta saga ya, después de tantos años? El último que ha salido es Monster Hunter 3G, Monster Hunter Ultimate, Monster Hunter Ultimate 3G, se conoce por varios nombres, pero aquí a España ha llegado como Monster Hunter Ultimate. Las fechas de salida, como siempre, somos los más tardíos para estas cosas, mientras que en Japón salió por Navidad del 2011 con la presentación de la 3DS, aquí nos ha llegado pues este pasado mes de marzo. La compañía creo que la conocemos todos, es Capcom, que sigue teniendo contrato con la plataforma para este tipo de juegos.
¿Para dónde salió? Perdona, ¿para Wii U y para 3DS?
Wii U y 3DS. Déjame hablar y lo digo. Voy por partes, por favor.
Pensaba que lo ibas a decir antes.
Lo tengo apuntado, que además lo tenía apuntado ahora mismo, plataforma Wii U y 3DS. Y bueno, creo que el tipo de juego le conocemos todos. Eres un cazador que llega a una aldea que está teniendo problemas con el clima y con las especies que lo habitan. Y tienes que intentar pues que la aldea sea destruida por los monstruos que la están amenazando. En este nuevo juego, que la gente lo considera como un remake del pasado Monster Hunter 3 que salió para la Wii, han conseguido hacer bastantes mejoras y meterle bastantes horas más de juego, tanto en offline como en modo multijugador. A pesar del problema que sigo viendo al juego, que es que no tiene modo online, el juego multijugador local está bastante completillo, sigues teniendo tus eventos descargables para jugar en equipo y sigues pudiendo jugar en modo multijugador individual para hacer las mismas misiones por tu cuenta. En cuanto a armas, nos encontramos ahora con 8 tipos de armas, mientras que en el anterior solo teníamos, creo recordar, que 5 o 6. Aquí hemos metido ya, aquí han metido ya todas las armas que han salido en los anteriores juegos, uh-huh. Encontrando como novedades la lanzapistola o el arco, que debe ser una chetada, tengo que probarlo, por favor.
En la demo sí que lo probé yo, que estuvo para descargar y funciona bastante bien. Vamos, también es verdad que el objeto de pruebas fue un lagombi, que no es que sea una maravilla tampoco de monstruo.
Yo he visto vídeos y eso de que puedas apuntar y que te enfoque en todo el área en el que puede ocupar una flecha, me parece ya demasiado pro eso. Uh-huh. Pues bueno, con armas y con armaduras también tenemos más un nivel más completo, ya que nos han metido ahora más variedad de monstruos. Creo que es el juego con más monstruos que hay de todos los Monster Hunter, ya que encontramos un total de 71 monstruos. Uh-huh. 21 pequeños y 50 grandes, contando las subespecies y contando monstruos que ya venían de otros juegos. Encontramos novedades de monstruos, como son Brachydius, que es el monstruo de la portada del juego.
Bueno, de la portada de
japonesa. La portada de Japón, sí. La portada de aquí de Europa nos ha puesto a Rátalos Azul, uh-huh. Que también es una novedad en la Wii, puesto que este juego solo salía en los juegos de la PSP. Encontramos subespecies de Kurupeko, encontramos subespecies de Ludro, de Ratian, aunque no sé si considero subespecie porque ya existía, de Ceadeus, de Yenmoran, de Diablos, o sea,
sí,
yo creo que de gran variedad de los monstruos. Del Gran Yagi creo que no tiene ni sentido poner una subespecie porque es el monstruo más humillado del juego. Así.
O sea, hostia, gratuita para el Gran Yagi, que no te culpa de nada.
Pero es el que más cobra, las cosas como son. En plataforma, o sea, perdón, en lo que vienen siendo pantallas que nos encontramos en el juego, también nos han metido 3 pantallas nuevas, que son las Cumbres Borrascosas, que ya las hemos conocido a estas alturas, y luego 2 pantallas nuevas que van a aparecer con el Rátalos de Plata, uh-huh. Y con el Malo Final. En cuanto a variedad de objetos, también vamos a tener muchísima más variedad de objetos, puesto que los monstruos ya sabemos lo que hay que hacer con ellos. Matarlos o capturarlos y
despellejarlos para hacerte cosas.
Estuche, ya está. Y los materiales raros que tengan cada uno. Y una parte muy divertida que me gusta mucho es la de que estén los 2 enanos. Kayamba y Chacha, que hacen mucha compañía y que ayudan bastante. Y todos los tipos de máscaras que tienes que conseguirlo. Lo que se dice es un juego muy, muy completo. Hay mucha gente que ha preguntado, he jugado el Monster Hunter de la Wii. ¿Me recomendáis comprarme el de la Wii U o el de la 3DS? Sin duda sí, porque aparte de que las dos consolas son compatibles, es decir, tú puedes jugar al Monster Hunter de la 3DS y luego sus datos les puedes transferir al juego de la Wii U. Por lo tanto, no te tienes que crear
los personajes
y doblar las horas en los dos juegos para tener un nivel curioso en cada juego. Pues aparte de eso, pues lo de poder jugar online en la Wii U.
O sea, en la Wii U sí que tienes online.
La Wii U,
en la 3DS
en la
solo.
Wii U hay online y hay juego modo multijugador local con 3DS. Es decir, tú puedes jugar en tu casa con otros tres amigos, los tres amigos jugar con la 3DS
y tú
jugar con la Wii U. Y un dato importante, que se puede jugar con el Clásico Pro. Es el que veo adaptado para este juego, la verdad.
Bueno, el nuevo Clásico Pro que sacaron con Wii U, que también
sí,
está
bueno, tú
bien.
Que tienes la Wii U nos puedes decir, el mando creo que es muy parecido.
Sí, tiene algún par de botones más, pero vamos, está muy bien.
Pues ya está, con eso nos vale.
Es una mejora del Clásico. Y de hecho, jugarlo con la tablet, digamos, con el Gamepad, es también bastante útil, sobre todo a la hora de tener comandos en la pantalla táctil.
Continuamos con el juego y creo que en cuanto a dificultad, creo que le han subido un poquillo la dificultad en ya las misiones de rango alto. Las misiones de rango bajo me parecen más fáciles, pero de la misma forma los de rango alto me parecen más fuertes. Y nada, son horas y horas a echarle al juego. Yo llevo 100 horas y no llego ni por la mitad del juego. Así que nada, es echarle horas animo a la gente a que le juegue.
Bien, bien. Sí, porque te pasas el juego y te desbloquean más misiones
es que
todavía.
Mientras que en Agui te matabas al malo final, que era Zeadeus, aquí matas a Zeadeus o le repeles y tienes misiones de 6, 7, 8 estrellas. Sale Brachidius, que es el malo de la puerta de Japón, y luego el malo final, que es el del modo multijugador, supongo, más las subespecies, y luego si quieres conseguir todo, o sea, son muchísimas horas. Muchísimas.
Vamos, que completamente recomendable, ¿no? Diríamos.
Por lo menos tienes juego hasta que te salga Monster Hunter 4. Y más, completamente.
Así que, bueno, dale una nota, aunque creo que no va a hacer falta.
No podría darle una nota específica, puesto que todavía me queda la mitad de juego y a lo mejor al final el juego me flojea, cosa que dudo. Pero sí que un 8 sí que le doy perfectamente.
Y sí que vale, ¿no? Los 40 euros, 45 que cuesta, tranquilamente.
Les rentabilizas perfectamente porque... No es el típico juego de una historia de 8 o 12 horas que te pasas y luego ya es pasearte por toda la por todo el paisaje y mirar cómo vuelan las palomas, ¿no? Aquí tienes, siempre puedes cazar, siempre te puedes divertir y siempre que tenga más gente el juego, siempre va a haber momentos para hacer una cacilla.
Muy bien. Vale, pues muchas gracias por
a ti.
Tu aporte esta semana. Nos vemos la que viene y vamos a contigo, David, y con el Oni.
Perfecto.
David, ¿cuánto tiempo?
Sí, ¿verdad? Años.
Por lo menos. Que por fin nos puedes traer el Oni, después de que la semana que no dio tiempo y este parón.
Sí, señor. Bueno, como es un juego retro, pues tampoco hay prisa. Pues ahora, después de que hemos hablado de una novedad como Monster Hunter 3 Ultimate, pues hoy os voy a hablar de Oni. Oni, para el que no lo conozca, es un título que vio la luz allá por el año 2001 y que apareció en PC, Mac y PlayStation 2. El juego es de Bungie, que hoy en día todos conocemos por su saga Halo, pero antaño ya tenía sus cosillas como la saga Myth, la saga Marathon y Oni, que es el título del que hoy os voy a hablar.
Muy bien.
El título es un juego de acción en tercera persona, donde manejamos a Konoko, un agente de la TFT, que bueno, su misión es detener al grupo criminal, el sindicato, liderado por el villano Muro. Y eso, a medida que vamos avanzando en el juego, pues vamos descubriendo cosas de nuestro pasado, vemos que nos traicionan y tal. En fin, tiene un argumento...
Tiene un argumento interesante, ¿no?
Sí, tiene un argumento interesante, sí.
Eso que has dicho acaba de oler a spoiler, bastante elegante.
Sí, bueno...
Ya está, Miguel, es spoilers.
Estamos hablando... Que
va a ser spoiler cualquier cosa. Esta serie está muy bien. ¿De qué va? De colegios, no digo más porque es spoiler.
Todos mueren.
De todas formas, estamos hablando de un juego de 2001 que yo creo que hoy en día quien no lo ha jugado es porque no ha querido.
O porque no lo ha conocido.
Ah, bueno. También puede ser.
Ten en cuenta que tú eres increíblemente viejo. Hay mucha gente que no ha llegado a esas épocas.
Yo de Oni conocí, no le conocí el juego, no lo he jugado. Pero me leí el cómic que sacaron.
El cómic haz como que no existe porque es, es basura. Yo le conservo porque soy muy fan de Oni, pero las cosas como
mierda.
Son, es basura. Hombre, eso mismo, sí.
El juego es una maravilla, yo sé que he jugado a él.
Sí, el juego es muy, muy bueno. Muy bueno. Es un título que no entra por la vista porque la verdad hay que reconocer que gráficamente no es nada del otro jueves, incluso en la época en la que salió.
Uh-huh.
En la parte positiva decir que los escenarios son magistrales, no por detalle ni gráficos, sino por bueno, por la extensión de estos, los recovecos que tienen para explorar, los desniveles, vamos, están muy elaborados. De hecho se contrató a dos arquitectos profesionales para diseñar los escenarios y se nota. Está muy, muy bien.
No es como Final Fantasy XIII, ¿no? Que son todo pasillos.
No. Este juego, ya te digo, la verdad, explorar cada uno de los escenarios es una delicia. Y nada, el juego tiene una estética muy anime. Uh-huh. La verdad es que se nota que bebe de obras como Ghost in the Shell o Appleseed. Y la verdad es que en ese aspecto está muy bien. A los fans del anime llamará mucho la atención. Ya nada más que enciendes el juego, tienes un opening de anime bastante chulo. Y eso. Y bueno, los modelos de los personajes son algo simples, pero llaman la atención las animaciones. Están todas realizadas con motion capture y la verdad es que son muy fluidas y da gusto ver moverse a los personajes.
Y por lo que estoy viendo, también la banda sonora es algo a remarcar aparte, ¿no?
Sí, la banda sonora es en plan cyberpunk y como podemos oír, y bueno, la verdad es que ameniza muy bien la situación. En el aspecto sonoro está muy bien. Casi todas las canciones están compuestas por Martin O'Donnell, un clásico en Bungie, que ha hecho las bandas sonoras de Halo y alguna cosa más.
Uh-huh.
Donde no sale también parados en el doblaje. Yo recomiendo jugarle en inglés, porque la verdad es que el doblaje español es un poco lastimero. Quitando la voz de Konoko, la de Muro y poco más, pues son unas voces. Las de los enemigos dan bastante lástima.
Bien.
Aparte de que parece que el libreto se les tradujeron con Google Translator, porque hay algunas frases que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, la versión inglesa, cuando empiezas un nivel, Konoko dice "It's so time".
¿Mm?
Pero sin embargo en la española empiezas el nivel y dice "tiempo". Y sí. Te quedas un poco como diciendo ¿tiempo de qué?
¿De qué?
¿Tiempo de juego?
¿Va a llover? ¿Es la hora de las tortas? ¿Qué va a pasar?
Que dejé al final el tiempo y dice, se ha acabado, pero al principio... Dices...
Sí, la verdad es que, ya te digo, tanto el doblaje como la traducción dejan bastante que desear.
Uh-huh.
Jugablemente es un título muy completo. Yo la verdad no sabría en qué tipo de juego encasillarle, porque, por ejemplo, tenemos... es un juego de acción en tercera persona, pero también tenemos partes de sigilo. Aparte de combos cuerpo a cuerpo, también se usan mucho armas de fuego. Hay llaves. La verdad es que jugablemente es un juego muy, muy completo. Y el control adaptado a teclado y ratón fue bastante resultón. El problema es que no se pueden configurar los controles. Aquellos que quieren jugar con Gamepad, pues bueno. Siempre tienes la versión de PlayStation 2, que la verdad es que dejó un poco que desear, pero bueno.
Bien, bien.
Y eso... Eso os cuento así un poco por encima. Luego el juego... Pues son... Creo recordar que 14 niveles.
Es cortito, más o menos.
Sí, son unas... La primera vez te puede durar más, pero vamos, yendo así un poco a saco, son unas 6 horas de juego.
Uh-huh.
Pero la verdad es que es bastante intenso. Se vive mucho. Tiene sus zonas de plataformas, bastante combate con enemigo y tal. Tiene alguna fase de habilidad, como sortear láseres y tal, bastante complicadilla. Vamos, tiene varias situaciones y se hace el juego muy intenso, la verdad.
Lo preguntaron que siendo una generación pasada que ya no estaba tan eso, ¿el multijugador tiene local o algo o
nada,
no tiene nada?
No tiene nada de multi.
O sea, no,
de hecho,
no le ha pisado la lacra,
no,
del multijugador.
Nada.
La de cuando esa generación todavía no hacía falta.
Nada de nada.
Unos años dorados.
Sí.
Hay fans que están realizando un mod multijugador, pero bueno, no sé qué tal lo llevarán. Uh-huh. La verdad es que la comunidad fan de este juego no es que sea muy elevada, pero lo que hay sacan cosas bastante curiosas, como pues, los típicos packs de texturas y soporte para ordenadores recientes, resoluciones panorámicas, pues etcétera.
Muy bien. Cuando hasta aquí entonces, ¿debo entender o tienes que contarme más?
Sí, bueno, para acabar, pues eso, os diré que es un título que eso, que visualmente no entra por los ojos en la primera vista, pero
que vamos, merece la segunda oportunidad, ¿no?
Sí, si le dais una oportunidad, es un juego muy entretenido y muy completo. Yo la verdad es que recomiendo mucho que lo juguéis.
Bien, bien, oye.
¿Y si no tuvieras que poner una nota?
Exacto.
Yo, mira, si no fuese por el score de los gráficos, se llevaría más. Pero yo, para mí, se lleva un 8.
Un 8. Uh-huh. Bueno, y además, ahora, si estamos hablando de un juego, a lo mejor lo puedes conseguir bastante baratillo, ¿no? Por 5 o 10 euros de segunda mano. O de...
Seguramente sí. La versión de Play.
Si lo encuentras.
Si es que lo encuentras, te iba a decir.
Sí, porque a mí la versión de Play 2 me costó bastante encontrarla. Y uh-huh. La de PC directamente casi, no la he visto casi a la venta. O sea, que eso.
Muy bien. Pues muchas gracias, David.
No hay de qué.
Vamos a la parte del cine en 2 minutos. Vamos a antes a pasar a la zona de cine, pero no sin antes recordaros, ya sabéis dónde estamos. Estamos en Facebook como Asociación Juvenil Akihabara, en Twitter en @asoc_akihabara y en internet tenéis nuestros foros, tanto asoc_akihabara.foroactivo.com como engancha-2.forumsmusic.com. Ya sabéis que intentamos manteneros también a la orden del día de las cosas que podéis encontrar en salones y en otros eventos, incluso de los eventos que nosotros preparamos. Ahora mismo está, bueno, hoy empieza el Salón del Cómic de Barcelona, al que cita que no hemos podido acercarnos, pero bueno, nos prepararemos para el de manga de noviembre. Y por lo demás, ya sabéis que estamos montando cosillas, estamos montando nuestro salón de manga en Palencia los días 21, 22 y 23 de junio y bueno, pues iremos adelantando cosillas cuando vayamos sabiendo mejor, que será en las Heras de Santa Marina, pero bueno, tiempo ahora para rato, pero que os vaya sonando. Mari, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. Vamos a ver, os voy a hablar de 4 películas que están en cartel ahora mismo.
vamos a ir un poquito de peor a mejor, aunque es un poco complicado, porque tenemos muchas películas que se van a estrenar, de las que no vamos a hablar todavía porque las queremos ver primero, como son Iron Man 3 o la nueva de Tom Cruise, la de Oblivion, que pinta bastante bien, mezcla entre ciencia ficción y teoría de la conspiración. Y hoy vamos a hablar de cuatro peliculillas, a ver qué.
Sí, que
si
verdad
las
que
ves.
Han sido unas semanas un poco flojas, ¿no?
Un poco tristes. De lo que sí. Os voy a hablar de alguna que es como un poco triste, bastante. Bueno, yo las comento. Igual alguno me dice luego que es un peliculón,
¿no?
No, o sea, para la primera nos tenemos que poner un poquito, no sé si las gafas de pasta o la bufandita al cuello. Es la de Los últimos días, es película española, dirigida por Alex y David Pastor, y dura 100 minutillos. En el reparto tenemos a King Gutiérrez, Marta Etura y José Coronado. Uh-huh. Estamos en el año 2013, es decir, ahora. Hay una terrible epidemia mundial que hace que la gente que sale a la calle se muere. Entonces todo el mundo se refugia... sí, podéis reíros. Todo el mundo se refugia en casa, en los sótanos, en
qué
cualquier
lamentable.
Sitio.
Pero es que no sé, es sí. Que no lo entiendo. Es que no se me queda pillado. O sea, sales a la calle y mueres. Así,
y mueres, sí, y mueres. Lo mejor es pues un rumor
que
he
lava,
oído.
El suelo
sí,
es lava. Sí. Si le tocas, te quemas, te mueres.
Pero si abres la ventana, también mueres.
¿Os acordáis de Desafío vas? Total cuando están en Marte y salen a la calle y te mueres? Pues debe ser algo de estilo, ¿no?
Sí, pero si abres la puerta también, ¿no?
Sí,
si abres la ventana,
sí. Si sales a la calle, te mueres. Y ya está. Es la información que hay. Un rumor que yo he oído es que te mueres de agorafobia. Es como un poco... la fobia hasta que tienes a los espacios abiertos. Es decir, de momento es como que todo el mundo se vuelve... No sé...
Yo creo que te mueres más de películas españolas, fobia.
Sí, yo me moriría bastante de ello. Es una peli que han hecho un poquillo en plan... chico que pierde a la novia en todo el revuelo y quiere ir a buscarla y él quiere salir fuera. Y
el argumento lo han hecho en una tarde.
Sí, tomando un café después de una resaca. Para mí tiene toda la pinta. Oye, igual luego la ves y es una maravilla.
Una
pero
película
algo...
de no hay huevos a...
Sí, sí, no hay huevos a hacerla y a gastarnos 100 millones para ello. No sé lo que habrá costado la producción, pero vamos.
Caga.
Tiene pinta. El señor José Coronado ya no hace anuncio de yogures, tiene
nos
que ganar
costado,
de otro lado.
Nos ha costado dinero, así que...
Entonces, sí.
Como lo hemos pagado todos, es más barato.
Entonces, eso. Ahí está. Si sales a la calle, te mueres. Ahí. Venga, y vamos a buscar a la novia que se nos ha perdido. Luego tenemos otra que se ha ganado una fama en 2 días desde que se estrenó terrible, que es la de Un amor entre dos mundos. Es una película que han querido mezclar la ciencia ficción con una película de amor. Y acaba siendo una película de amor bastante mala.
O sea, como Crepúsculo.
3.0.
Sí, todo el mundo dice lo iguala con ello. Es como que tuviésemos un mundo encima del nuestro en el que todo el mundo está boca abajo. Es decir, la ley de la gravedad nos la pasamos por el forro. Todo el mundo está boca abajo y tú miras para arriba y ves a los señores de arriba. El mundo de arriba es el de los ricos y el de abajo es de los pobres. Está totalmente prohibido el contacto entre los dos mundos. La frase que dicen los de arriba es: nosotros no bajamos, vosotros no subís. ¿Y qué pasa? Pues que cuando un niño y una niña son pequeños, el niño es de abajo y la niña es de arriba, se conocen porque tú puedes hablar con los de arriba. O sea, está la tierra así como pegando a la...
Vale, otro Romeo y Julieta.
Sí, una cosa rara. Y durante toda su vida se van hablando tal y de mayores se enamoran. Cuando el chico quiere subir arriba para estar con ella, empiezan los problemas porque le reconocen como que es una persona del mundo de abajo. Y sí, otro Romeo y Julieta y ya está. Entonces dicen que como película de amor, de sentimientos y tal, y en plan la lucha de los ricos y los pobres y los mundos separados, que no está mal. Como película de ciencia ficción, mucha decepción, porque debe estar visualmente muy bien hecha, debe tener unos efectos especiales alucinantes,
pero no quita que sea un truño.
No quita para que se lo pasen todo por el parro y sea un poquillo mala. Pero bueno, si la queréis ver vosotros mismos, yo no.
Fomentando la cultura desde tiempos inmemoriales, señorita.
Hay libros y mangas estupendos para ver antes que eso. Hay películas muy buenas que luego os voy a comentar 3, a ver qué os parecen. Y tenemos, ya subiendo un poquito, tenemos una película argentina, es la de Tesis de un homicidio, en la que sale...
a un actor argentino.
Dos actores que se me ha ido y no lo he escrito. Y uno es Ricardo Darín, perdón, que sale en todas las películas argentinas que se estrenan aquí, sale ese señor.
Entonces, es el Resines argentino.
Exactamente, sale en todas partes. Es una peli que pinta bastante bien, ¿eh? Uh-huh. A pesar de que el cine argentino que estrena aquí suele ser un poco gafapastas, pues esta pinta bastante bien. Es cine negro. Es la historia de una serie de asesinatos y violaciones que se cometen en una universidad. Y el policía que investiga, que es Ricardo Darín en este caso, está seguro de quién es el asesino. El asesino sabe que el policía sabe que es él, pero no hay pruebas. Y el asesino se empieza a reír de él, le involucra en sus casos, le quiere volver loco. por así decir. Entonces, bueno, tiene bastante buena pinta, aunque es un argumento un poco repetitivo, porque este argumento se utilizaba mucho en el cine negro de los 90, y sale pues escenas subiditas de tono también, ahí se parece al cine español, y bueno, la verdad es que no pinta del todo mal dentro de las cosas que han estrenado esta semana. Y la que mejor pinta esta semana es la de Efectos Secundarios. Está dirigida por Steven Soderbergh y dura 109 minutos, y los protagonistas son Jude Law, que recordaréis por ser Watson en las últimas pelis de Sherlock Holmes, Rooney Mara, la protagonista de Millennium, la versión americana, Catherine Zeta-Jones y Channing Tatum. La historia pues habla de los efectos secundarios que tiene, que parece tener un medicamento que le dan a una chica que cae en una terrible depresión porque a su marido le meten en la cárcel por temas económicos. Cuando el marido sale, de repente se encuentra con que ella está visitando a unos psiquiatras, está tomando un medicamento experimental y aparece un muerto. Y todo el mundo piensa que ha sido ella a causa de los efectos secundarios. Empieza todo a desmadrarse y es un caos de entresijos, de secretos y cosas así ocultas y tal, que tiene bastante buena pinta. De momento es la que mejor pinta de lo que hay ahora en cartelera. De todas maneras, tienen que estrenar.
Es bastante flojillo, sí.
Sí, tienen que estrenar Oblivion y Iron Man 3, que es una, tiene que ser una maravilla. Sin verla, tiene que ser una maravilla. Y un par de películas que, si queréis ver fuera de cartelera, que os recomiendo muchísimo, serían la película de Actores Reales de Kenshin y la de Phoenix Wright. Y por aparte, he empezado a ver ahora una película que, oye, llevo 20 minutillos y no está mal, que es la de Trollhunter.
Ah,
la
sí.
de Cazadores de
la
Trolls.
La tenía descargada, pero todavía no la he visto. Fíjate que era de Dinamarca, era danesa, ¿no?
Sí, sí, tiene pinta de ser neozelandesa o de por sí. ahí, sí. Y pues está grabada en plan La Bruja de Blair. Y van unos chicos con un cazador de trolls. Me he quedado ahí, ahí. Y digo, oye, pinta bien para ser una película. Que
¿vamos
no a
los chavales por sus casas o trolls de los de verdad? No,
trolls
de
los de verdad. Ah, aunque vale, yo pensé que iban a ir a las discotecas los sábados y a los bares de copas y tal. Pero vamos, que no, son trolls de los de verdad,
bien, buenos. Bien.
Bueno, y de momento hasta ahí tenemos.
Que para la semana que viene nos traerás alguna cosilla de Kenshin o de Phoenix Wright, ¿no?
Sí,
por ejemplo.
La semana que viene ya hacemos un buen resumen y una buena crítica de las dos, que son maravillosas, cada una dentro de su estilo, con sus cosillas buenas y sus cosillas malas, pero casi todo bueno. Y hasta ahí llegamos hoy.
Muy bien. Pues nada, yo creo que hasta aquí podemos dar por finalizado el programa. Vamos bien de tiempo, lo hemos hecho bien, somos unos cracks. Y
una vez que lo hacemos más o menos bien.
Bueno, que sí, tenemos cuatro tomas falsas ahí, y que de eso no hemos dicho nada.
Todo ha salido bien porque he venido hoy. Los días que no vengo yo es cuando sale fatal.
Sí, pues el segundo programa fue el mejor de todos.
Bueno, pero os estaba yo animando en espíritu ahí.
Sí. Mientras estabas ahí.
Mientras estaba echándole mastico al tema.
Lecheando el tema.
Eso ha sonado muy mal de todas las maneras.
Era la idea. Muy bien, pues bueno, ya sabéis, el jueves que viene volveremos a estar por aquí hasta que nos echen, como siempre. Y nada, agradecer como siempre a la Radio Colores en el 107.7 de FM dejarnos estar aquí, al ayuntamiento por las veces que nos presta cosas, que oye, que de momento no nos ha prestado nada, pero ya nos lo hará, así que lo vamos agradeciendo de antemano, a la Concejalía de Juventud y a nosotros por ser tan trabajadores para hacer nuestros eventos, que gracias, qué paso somos nosotros. Ya sabéis, os iremos manteniendo informados de todas nuestras actividades y recordad que estamos haciendo el Salón del Manga de Palencia, que lleva poquito a poquito, y aunque haya muchos escollos, lo voy a usar, sí, medio propaganda, medio puñalada hoy, aunque haya muchos escollos y muchas dificultades, nos lo vamos a pasar por las narices. O sea, esto va a salir adelante sí o sí, y si hay alguien que se pone a tocar las narices o algo, o algunos, lo que sea, pues mira, oye, que le aproveche, que nosotros seguimos adelante, todo lo tenemos en regla, todo está bien, y adelante con ello, y esperemos veros a todos, y esperamos que os acerquéis y lo disfrutéis con nosotros. Os dejamos hasta la semana que viene. De momento despediremos a nuestros amiguitos. Hasta luego, Mari, la última en venir, la primera en irte.
Hasta luego.
David, la semana que viene no te vemos.
No. Pero nos veremos dentro de dos.
Sí, hombre. Luis.
Adiós.
Miguel.
Hasta la semana que viene.
Ten cuidado con el WoW, que es muy peligroso.
Déjame, anda.
Y, Rosy, ¿qué estás haciendo?
jugar lo que no haces tú.
Ah, estás jugando al Monster Hunter mientras estamos en la radio.
Yeah.
Qué bien.
Sí.
Imagina a los amigos de tiempos inmemorables. Muy bien.
Y que no falte.
Ah, sí. Qué poca profesionalidad.
De verdad.
Que no,
verdad.
Que se está preparando un segundo review.
Sí.
Ah, vale, vale.
Tiene que hacer el de la segunda mitad.
Lo
de la
claro, segunda tengo mitad que hacer el de rango G, ya.
Ya, ya. Excusas, excusas.
Envidia.
Qué chica más trabajadora.
Bueno, siempre. Señores. Pues hasta la semana que viene.
Keyon.
Con el. Madre mía, no tenía que decir. Hasta la semana que viene.